Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este episodio donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a iniciar una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón, te voy a compartir también nuestro contacto de WhatsApp. Anótalo. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Alguna vez te ha pasado que te preguntas si los fantasmas del pasado pueden cruzar el tiempo y aparecer hoy, en nuestro presente? Historias de encuentros con espíritus de épocas pasadas que aún rondan entre nosotros, desafiando las barreras del tiempo, desde casas coloniales hasta caminos olvidados. Hoy vamos a descubrir cómo el eco del pasado sigue vivo en el mundo de los vivos. Imagina estar caminando por una vieja casa colonial, sintiendo el peso de la historia en cada uno de sus lugares. De repente, te detienes frente a un espejo y ves una figura vestida con ropa de hace siglos. Aparece y desaparece ante tus ojos como si estuviera atrapada en un bucle temporal. ¿Qué estará sucediendo realmente? ¿Será posible que el tiempo no sea tan lineal como creemos? Hoy, cuando el pasado vuelve a habitar el mundo de los vivos, fantasmas de épocas pasadas.
¿Qué te parece el tema? Suena bien, ¿no crees? ¿Alguna vez has tenido un encuentro con un ser que parecía provenir de otro tiempo? ¿Qué crees que significa? Cuando los fantasmas se hacen presentes y representan un pasado. Pero, ¿qué hacen entre nosotros? He ahí la pregunta del millón y te invitamos a que tú la respondas con tu punto de vista, claro.
Exacto, y queremos relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Soy Rosa.
Rosa, bienvenida. Ya hemos hablado contigo en otras ocasiones y siempre nos cuenta relatos muy buenos. Recuérdame dónde te encuentras.
En el Estado de México, en Chicoloapan.
Ah, okay, sí, perfecto. ¿Y hoy qué nos quieres platicar?
Bueno, yo les comentaba a Nacho y a ti, sí, que tenía una ex con la, pues, con la Llorona en este caso.
Sí.
Entonces, pues sí, ¿puedo comenzar a narrarlo?
Por supuesto, ya te estamos esperando.
Bueno, aquí en la casa tengo tres hijos adolescentes. Y continuamente me dice, no, pues es que anoche no pude dormir porque tuve insomnio. Y no podía dormir, o sea, no se levantan en la mañana porque tuvieron insomnio, será su pretexto.
Sí.
Y les decía yo, pues faltaba más, hijo, hija, pues levántate, haz algo de provecho, dobla tu ropa, ordena tus cosas, no sé. Entonces, yo no sabía eso que dicen que pues en la madrugada, de hecho en la noche, pues uno no debe de hacer quehaceres en la casa. Eso es lo que me dicen, ¿no?
Sí, sí.
Yo para mí, pues total de tener ordenada la casa, digo, pues es a cualquier hora. Ese era mi punto de vista.
Sí.
Pero pues mi suegra me comentaba de que no es correcto, que no es apropiado, porque a esas horas es la hora de que pues los espíritus, los entes, etcétera, están pues a pendiente, ¿no? De qué ven en la casa, quién está en la casa, vamos a decir son sus horas de sus apariciones, por decirlo así, ¿no?
Uh-huh, sí.
Entonces decía ella que pues en esas horas, pues ahora sí que los vivos debemos de estar descansando y los muertos o los espíritus deben de estar, deberían estar ahora sí que activos, ¿no?
Sí.
Entonces, yo recuerdo que una noche sí también yo tenía insomnio y pues me tomé la palabra, ¿no? De decir, pues voy a hacer algo de provecho. Y tenía ropa pendiente de doblar y pues subí, tengo una casa de tres niveles. Entonces, sí, en el tercer nivel tengo una ventana que da hacia unas canchas que son muy conocidas aquí en el municipio.
Sí.
Se llama el Deportivo Las Minas, que es un lugar muy oscuro, muy, ¿qué te digo? Pues sí, en la noche me imagino yo que es hasta siniestro, ¿no? Porque está completamente oscuro, uh-huh. Hay rejas, hay muchos árboles, están canchas de fútbol, etcétera, ¿no?
Sí.
Y está solitario sobre todo, ¿no? Entonces, recuerdo yo que estaba yo haciendo mis cosas de doblar la ropa y todo, cuando escucho el lamento, y es cierto lo que dicen de que no dice la como tradicionalmente, ¿no? Que hay mis hijos,
uh-huh.
Sino que es así como que un lamento largo, extendido, y muy doloroso, ¿no? Muy sí, muy, muy doloroso, pero sí se escucha que sí se da uno a entender que es una mujer la que está en ese momento lamentándose, ¿no?
Sí, un grito doloroso.
Pues lo escuché, así es, sí, y pues lo escuché, se escuchaba como que muy fuerte, muy cerca de la casa, y después se fue como que alejando, pero yo, como te digo, tengo esa ventana, se escuchaba del lado de las canchas precisamente. acá tenemos una corriente de agua que se llama Río Manzano. Uh-huh. Está un poco alejado de lo que es la cancha, el deportivo este que te digo, pero finalmente sí tenemos una afluencia constante de agua, ¿no?
Sí.
Las escuchaba yo, y yo así como en las caricaturas, ¿no? Me asomaba por la ventana y cuando lo escuchaba me agachaba. Y lo escuchaba y bueno, y trataba yo de ver qué alcanzaba a ver, pero en cuanto se escuchaba, pues yo me agachaba, ¿no? Porque pues sí me daba miedo de ver algo, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues así transcurrió. Yo creo que escuché como unas 4 o 5 veces el lamento y se acabó, ¿no? Uh-huh. Y yo dije, no, pues le platiqué al otro día a mis hijos, a mi esposo, pues no me creían, ¿no? No, que estás alucinando, te lo imaginaste, etcétera, ¿no? Y pues abro abro mi sesión de Facebook, y hay un grupo en el municipio, ¿no? Que se llama Reportes Chicoloapan.
Sí.
Y alguien comenta, dice, ¿escucharon anoche a La Llorona? Y la gente comentando, ¿no? Ah, no, sí la escuché, y estaba por el deportivo y no sé qué. Y yo, no, yo sí también la escuché. Varias personas coincidíamos en lo mismo, de que la escucharon. O sea, sí. Te digo, no es así como que la alucine, ¿no? De una sola persona, sino sí. Que pues varias gentes pues lo ahora sí que lo confirman. Entonces, aquí seguido en San Vicente, se ven también así tipo de apariciones. Hay un video que estuvo circulando mucho en Facebook,
sí.
Donde se ven, en unas cámaras de seguridad, se ve una sombra blanca, que como una silueta blanca, que okay. Se acerca hacia un terreno, porque hay muchos okay. Terrenos
vacíos, Rosita, ¿no? Tengo que interrumpirte sí. Por la pausa, ya sabes, pero regreso contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón.
Está bien, sí.
55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda.
Mujeres. Mientras llega el indicado, disfruten del equivocado. Atentamente, El Equivocado. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con Rosita en Chicoloapan. Específicamente en San Vicente, y lo que nos está contando, si tú vives por la zona, también repórtate, porque vaya que suceden cosas, y no solamente tú, como comentaste, cuando nada más una persona lo ve o escucha, dices, bueno, a lo mejor me lo pude imaginar, pero que en el grupo de Face también hayan comentado, bueno, vamos a seguir escuchándote, Rosita.
Sí, te decía yo que hay un video de unas cámaras de seguridad, Es un terreno que tienen invadido con, ¿cómo se llama? Con desechos de construcción.
Okay.
Y tú puedes decir qué interés tiene, ¿no? En ir a robar ahí, pero bueno, ahí tenían sus cámaras de seguridad y varios perros sueltos, los perros, ¿no? Acá no acostumbran tener los perros atados ni nada, por lo menos los que tienen en sus patios abajo, ¿no? La gente del pueblo, decimos nosotros, ¿no?
Sí.
Entonces, se ve cómo va descendiendo así de la nada una figura blanca, una silueta blanca, que igual se ve como que es de una mujer, porque pues se nota que tiene falda larga y todo, pero no se le ven los pies, sino que nada más como que va levitando, se va ahora sí que transportando de una zona a otra.
Sí.
Así como flotando, más bien flotando. Y los perros inquietos tras de ella, ladrándole y ladrándole. Y en un momento, así como cuando presienten el peligro, como que los van a atacar, se echaban hacia atrás, así con su chillidito, ¿no? Y ese video circuló mucho y se hizo, pues, agarró cierta fama porque sí se ve claramente cómo cómo los perros tratan de, pues, de, en un momento dado, de defenderse de esa figura, aunque no les hiciera nada, de evadirla y todo, y bueno, cortan el video. Y fíjate que a nosotros también nos tocó llegar una ocasión, ya de madrugada a casa, y sí. Hay una zona que era basurero, lo rellenaron porque pues hicieron la construcción de las unidades familiares. En donde era el basurero, sí. Justo en medio, estaba la esa misma figura me recuerda mucho a la que vimos en el internet. Se veía la figura de una mujer, blanca, así transparente, bueno, como semitransparente, nebulosa la figura. Uh-huh. En medio, ¿no? Donde era el basurero. Y veníamos en auto y pasamos a un costado de lo que es el basurero, porque pues ahí estaba ahora sí que era la carretera, ¿no? Teníamos que forzosamente atravesar esa ruta. Y estaba ahí parada, sin hacer nada, sin moverse ni nada, ¿no? La vimos mi esposo y yo, porque los niños ya iban dormidos. Y me dice, ¿viste lo mismo que yo? Le digo, sí, la vi. Dice, vámonos, mientras mi esposo es así como que más cobardón. Sí. Este tipo de cosas.
Y dice, vámonos de aquí.
Vámonos, dice, porque piensa, sí, quién sabe qué sea. Y te digo, vimos otra vez esa misma silueta, ¿no? Esa misma figura. Te digo, aquí hay muchos, ¿cómo se les llama? Pues muchas, no sé si llamarle leyendas, no sé, o mitos urbanos, ¿no? También había una persona que dicen que es Nahual, y lo conoce la gente de ahora sí que del pueblo lo conoce, ¿no? Una persona que dicen que es Nahual. Y hay otra persona una señora que vive cerquita de nosotros, pero pues del lado del pueblo, que le adjudican que es bruja. Y fíjate que con ella sí también, sí tiene como que su estereotipo, ¿no? De persona así misteriosa, como que no convive muy bien con las personas ahora sí que la rodeamos, ¿no?
Sí.
Y me dice mi hija, y nosotros lo sabíamos, ¿no? Nos lo habían comentado, que tengamos cuidado con esa señora cuando llegamos a vivir aquí, ¿no? Porque pues era bruja. Y a mi hija la traía un transporte pues que contratábamos para que la trajera de la, en ese tiempo era de la secundaria a la casa, y dice que pasando frente a la casa de la señora, uno de los chicos, de los muchachos, hizo el comentario, ay, es que aquí vive la bruja, ¿no? Fulana de tal, la bruja, y los que sabían pues asintieron, no, pues sí, aquí vive. Y mi hija sabía que nosotros conocíamos a esa señora, ¿no? Llegando a la casa nos comentó, no, es que dicen que la señora fulana de tal es bruja, ¿no?
Sí.
Le digo, sí. Y le digo, ¿quién te dijo? Y nosotros, ¿quién te dijo? No, pues es que pasamos frente a su casa y un chavo, dice, comentó esa situación, ¿no? De que ahí vive la bruja. Y le digo, sí, fíjate, o sea, coinciden pues de personas que a los que somos ajenos y no tenemos ese tipo de conversaciones.
Sí.
Coinciden de identificar, ¿no? Ahora sí que esos personajes de aquí, en este caso de aquí del pueblo y de las unidades habitacionales. Entonces, wow. Te digo, sí hay muchos mitos aquí. Hay muchas historias, como yo estoy al pendiente con ustedes en sus programas,
sí.
He escuchado de varias personas que comentan así de esos personajes, y te digo, o sea, coinciden las historias, los mitos con las situaciones que de repente a uno le toca ver, ¿no? Entonces, hay personas que dicen que no creen porque pues nunca han visto nada, hasta no ver no creer.
Exactamente.
Entonces, yo era una de esas personas, ¿no? De hasta no ver no creer. y me mantenía muy escéptica. Ahora sí que hasta que te toca es donde dices, ah, no, pues prefiero no ver y creer que que te toca ver, ¿no? Porque pues sí está muy de miedo esas situaciones, ¿no? Y te sientes como que desprotegido, ¿no? De que no sabes qué hacer, qué vaya a pasar, ¿no? Mi esposo sí es muy creyente de las brujas y todo eso, entonces él sí tomaba sus medidas, ¿no? Que poner tijeras, que poner el vaso de agua y todo eso. Incluso en una de esas, cuando llegaba a escuchar que los perros bien inquietos y todo eso, haz de cuenta que se ponía en guardia en la ventana, ¿no? Uh-huh. Así vigilando que no hubiera, que no entrara nadie, que no hubiera algún evento, ¿no? Así como que sospechoso. Él sí, tomaba sus medidas y como los niños en ese tiempo pues estaban pequeños, haz de cuenta de guardia, de toda la noche hasta se desvelaba, ¿no? Sí. Con tal de que no pasara pues situaciones, ¿no? Que les adjudican, por ejemplo, a las brujas y todo eso. Entonces, pues sí, esos son mis relatos ahora cortitos, Gina, Nacho.
Muy bien.
Pues no sé si la gente que escuche, que es del municipio, pueda aportar más, porque pues hay gente longeva, gente que les ha pasado más cosas. Entonces, pues que puedan aportar.
Sí,
sus experiencias.
Buena invitación y contigo seguramente vamos a seguir platicando en otras ocasiones porque tienes mucho, mucho que contar y Rosita, queremos que nos lo platiques todo. Muchas gracias por reportarte esta noche.
Sí, en otra ocasión les llamo para contarles experiencias, no propiamente mías, pero sí de un tío que le pasaba tiro por viaje cada cosa, pero cosas así como que tremendas. Entonces él nos platicaba sus experiencias, pero como mi tío, ya era alcohólico, ya falleció, pues por lo mismo, ¿no? Caíamos todos en ahora sí que en el escepticismo, en no creer las ciertas cosas que él platicaba, pues por lo mismo, ¿no? Que,
sí,
que
claro.
Mi tío, pues, desgraciadamente luego andaba borrachito por las calles y todo eso, entonces platicaba sus experiencias y pues uno no le creía, pero ya después de que te tocan ahora sí que ciertas cosas, de ver, de conocer ciertas cosas, pues pues no tienes más remedio que decir pues sí, tío, tenía razón. Entonces en otra ocasión les cuento ahora sí que una fábula de todo lo que le pasaba a mi tío, que de verdad es muy interesante. Son de esos cuentos que se cuentan en la fogata, en la noche, en las reuniones, y que te hacen, ahora sí que te hacen amena la reunión.
Claro que sí.
Así es.
Nosotros te lo agradecemos muchísimo y vamos a seguir escuchando relatos juntos.
Así es. Sí, relatos cortitos, pero interesantes.
Claro,
claro
que sí.
Claro, por supuesto.
Que estés muy bien, Rosita.
Gracias igualmente a ustedes, Nacho, Gina. Buenas noches.
Un abrazo,
todos los que nos escuchan, buenas noches. Y pues de nuevamente la invitación a que aporten sus experiencias.
Sí.
Por pequeñas que sean, para cada uno es así como que impactante, ¿no?
Claro. Correcto. Que sí, Rosita. Que estés muy bien. Saludos.
Gracias igualmente.
A todos los amigos allá en Chicoloapan. Y sí, eso de no hacer quehaceres domésticos en la noche es muy importante. Dicen que atraes energías negativas o espíritus, o que barrer de noche trae pobreza. Llamar a los espíritus sin querer, romper el silencio nocturno puede despertar algo que no quisieras. Así es que mejor ponte cómodo y sigamos escuchando relatos. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Quisiera volver a repetir tantas cosas de mi vida, unas para no haberlas cometido jamás, y otras para disfrutarlo una vez más.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con relatos y experiencias que tienen que ver con lo sobrenatural. Por supuesto, queremos que tú sigas aquí presente. Y además, también tenemos un tema que ahorita lo vamos a tocar y ya nos están mandando también a través del miedofón saludos y experiencias. Dice saludos. Ok, ahorita te marcamos. Ena también ya nos está mandando un audio y dice: les tengo la historia de la niña del hospital de trauma en Magdalena de las Salinas, y a la amiga de Chicoloapan le tengo la revelación de la aparición.
¡Órale, qué bien!
¿Sería la continuación de lo que nos contó Rosita?
A ver, ¿de qué se trata? ¿Y qué? ¿Nos va a mandar mensaje o le marcamos?
A ver, ahorita te marcamos para que de esta manera sepamos, porque es hilado con lo que nos dijo Rosita. Uh-huh. Y también nos están mandando audios. Entonces, aquí vamos a escucharlos y ahorita te marcamos.
Con muchísimo gusto, quiero saludar por aquí a Isabel García, que está con nosotros, a Lucita Arellano, también está Me Too, Blanquita Méndez. Ok, llegaron los audios, a ver, estamos viendo si entra la llamada, vamos a aguantar.
Para darle continuidad a lo de Rosita, bueno, aquí la ligamos, aquí está ya nuestro relato.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
¿Con quién creen? Con su amigo el Capi García.
Ah, saludos, mi querido saludos. Capitán. ¿Y qué tienes para nosotros esta noche?
Pues quería completar esa parte de la de nuevo, ahora sí que la chica que platicó hace un momento de Chicoloapan.
Ajá.
Esa historia de parte de que hay una aparición allá es porque era una hacienda. Sí.
Sí.
En donde ella dice que habita, es una hacienda, era una ex hacienda.
Okay.
Tiene una capilla.
Ajá.
Y exactamente está cerca de lo que es el río Manzano.
Ah, sí mencionó.
Entonces ahí han ocurrido muchísimos accidentes.
Uh-huh.
Y yo lo puedo justificar en la parte de que se caían los carros en el río. Uh-huh. Entonces íbamos a hacer rescate. Uh-huh. Sacábamos a los cadáveres.
Ajá.
Y entonces sí, era que les ayudaba a dar luz o algo así, pero sí, sí existe esa parte.
Ok.
O sea, que ubicas
sí, esa parte sí es real.
Ajá.
O sea, quería que la completáramos la versión,
sí,
así
claro.
Es. Y de donde está, dice que ya lo están los tiraderos.
Ajá.
Es una parte como de 3 kilómetros más adelante, y todo eso era sembradito de puras fresas de chinos.
Ajá.
De unas personas que pues, sembraban fresa. Y ahí pasaba cada situación, se desaparecía gente,
uh-huh.
Aparecían en otro lado, y si aparte, pues, me cosa si es real.
Claro. Okay.
Entonces,
estamos hablando de que sí, seguramente hay por ahí, pues, una energía acumulada, ¿no?
Pues es que era mucha gente que se accidentaba y caía al río, o sea, caía y hay que, o sea, me tocaba sacarlos. Tocaba rescatarlos cerca del pueblito, exactamente como dice ella.
Eso es.
O sea, yo viví un tiempo en Chicoloapan.
Sí.
Y pues igual como cuando les comentábamos de Huehuetoca, mi carnal y yo.
Ajá.
De que pues enfrente de nosotros teníamos a un brujo.
Sí.
Y que nos pasaba cada situación, que híjole, nos tocaba cada cosa.
Uh-huh.
Igual lo mismo. Pero pues acá la aparición de una persona de compresión delgada, era como que una vestimenta blanca, como cuando les hasta que exactamente a eso iba, como les comenté la aparición del hospital de Magdalena de las Salinas.
Sí.
La niña que se nos apareció en el vidrio de blanco, de los años por ahí 30 o 40.
Uh-huh.
Y pues eso era algo impresionante, porque pues nosotros estábamos jugando con las fotografías de noche a las 3 de la mañana.
Ajá.
y que se aparece la niña del vidrio.
Órale.
Así más o menos.
¿Y cómo es?
Es una niña como de unos 10 años. Uh-huh. Dos colitas. Pero, o sea, sueltas sus colitas, pero sueltas de lado a lado. Y con las manos colgadas, con la cabecita de lado. O sea, prácticamente sí daba miedo.
Claro.
Bastante miedo.
Ok.
Y pues...
Oye, ¿y su piel era blanca? ¿Cómo era su piel? ¿O cómo se veía?
Era grisácea. Su piel, su cuerpo era grisácea.
Sí, sí.
Pero su vestimenta era bata transparente como para dormir. Uh-huh. Pero no hacía nada. Al contrario. De verdad, esa niña era... Puede ser que sí era amable con mis compañeras cuando estaban en ese piso, porque le llegaban y le jalaban la filipina a mis compañeras. O sea, y mis compañeras que estaban ahí, las que estaban fijas en el turno, le ponían dulces. Uh-huh, y sí. La niña pues se iba. Y en las madrugadas, como a las 4 de la mañana, escuchaba cómo botaba una pelota. Pero no era nada agresiva. Uh-huh. Era una niña muy amable. Su nombre nunca la supimos.
Oye, ¿pero supiste si ahí falleció alguien?
Esa niña era como de los años 30. Fácil. Okay. Es que ahí ha fallecido mucha gente. Pues es traumatología de Magdalena, la Plaza Salinas. Pues ha fallecido mucha gente. Pero cuando se nos hizo presente en la imagen, pues todo el mundo preguntaba: ¿quién es esa niña? ¿Qué haces ahí? ¿Qué onda? Porque está impregnada sin energía ahí. Pero pues no la teníamos, realmente no le teníamos ningún miedo.
Claro.
Sí, era ser amable. Pues obviamente era un alma joven, un alma, pues a lo mejor necesitaba un poquito de atención, que la escucharan o que le dieran una luz. Ajá. Obviamente no podemos poner una vela, pero sí le dejábamos dulces, dejábamos agua, algún juguete. Que amanecía, era un pasillo como de unos 200 metros, y si los dejábamos el juguete en donde se lo ofrecíamos, amanecía 50 metros adelante. Uh-huh. Y eso, uh-huh, porque pues a mí me tocaba supervisar y cuidar ese lugar. Y pues era, a mí no me sorprendía, pero si los hice, se espantaba el personal en ese momento a cargo, sí se espantaba.
¿Cómo no?
Es igual como cuando le platicábamos, mi hermano y yo, que en el antiguo domicilio donde nos encontrábamos, en Iztapalapa, encontramos a un niño viviendo abajo de la mesa. Uh-huh. Era un espíritu de un niño, y ese sí sabemos cómo se llama. Se llama Eric.
Eric, ok.
Eric. Él tendrá como unos 10 años. Y en las noches agarraba las canicas, porque yo tenía canicas, y se escuchaba cómo botaba las canicas. Y decía: ya, Eric, ya estuvo, vamos a jugar. Yo salía y las canicas regadas en toda la sala.
No, o sea, sí estaba.
Y dice, híjole.
O sea, que pues, sí había manifestación, o sea, sí tenía fuerza, energía como para hacer eso, ¿no?
Pues, entre sueños, uh-huh, él nos hablaba, porque también mi hermano le hablaba, uh-huh, que él estaba espantado, que él estaba asustado.
Sí.
Y que pues no podía salir debajo de la mesa, porque la mesa era una mesa de cedro, uh-huh, muy bonita, que era de mi abuela, era de mi mamá, de mi abuela. Y pues le gustaba jugar, le gustaba sacar las pelotas, aventar las canicas, todo juguete que encontrara. Uh-huh. Era para él.
Órale.
Y hasta en la actualidad sigue estando ahí. Pero sí, sí lo espantaban. Ahora sí que la había entes ahí bastante negros.
Sí.
Porque estamos hablando de Iztapalapa, eran los tiraderos de la basura de Iztapalapa. En, uh-huh, donde eso, sí, decía yo, o hay hallazgos de que ahí fueron a dejar a los estudiantes. Okay. Que fueron asesinados. Uh-huh. Los estudiantes de pues ahora sí que la última masacre.
Ajá.
Ok.
Para entrar en más detalles.
Sí, entonces, sí, claro.
Él estaba ahí. Un niño muy amable y sigue siendo un niño muy amable. Ahorita yo no habito ahorita ahí. Pero pues cada vez que puedo ir, ya le dejo un dulce, le dejo unos juguetes y. Pero así, y eso ya estoy hablando de. Yo creo que él ha tenido de los 60s por ahí así. De los 60s para acá, él debe estar ahí. La niña que te digo del hospital de Magdalena, debe tener como por ahí de los años 40 para acá.
Ajá.
Y de los de Chicolopan, ese. Es que estamos hablando de la. Cuando eran haciendas.
Sí, hace ya muchos años, ¿no?
Ahí.
En 1900 todavía, yo creo, ¿no? Por ahí.
Ajá. Y toda esta capilla levantada, ¿eh?
Ajá.
Esto posible. ¿Y
está funcionando?
Ahí, la capilla sigue estando de pie.
¿Pero y funciona como capilla o no?
Ya no. Sí. Ajá. Está como capilla, es que parece iglesia.
Órale.
Está enorme, está muy alta. Y pues ya todo lo demás de las canchas de fútbol que comentaba la señorita,
uh-huh,
siguen estando. El polideportivo donde ella vive, todo eso era de la época, pero de antaño. Yo lo conocí cuando tenía como 6 años de edad.
Ajá.
Yo tengo 41. Okay. Imagínense.
Wow.
No, todo eso, ajá. Yo conozco toda la historia de ahí.
Qué bien.
Toda.
Oye, por ahí entonces, también pues, dicen que
su historia.
Están los baños de.
Por ahí dicen que están los baños de. ¿Qué? ¿De
Cuauhtémoc?
¿Cuauhtémoc?
Ah, son los. Los temazcales.
Temazcales, ok.
Son los temazcales.
Ajá.
Y todos siguen estando, ¿eh? Esos todos siguen estando.
Ah, sí. ¿Y
pero ya. Esos... Sí, pero ya son. Ya antes eran muchos. Ahora ya. Estoy hablando de muchos, eran como 50. Ahora además hay 10, 15.
Ok, ¿y se pueden visitar esos o no? ¿O está cerrado?
Sí, está. No, sí, funcionales.
Ah, ok.
Y más adelante hay otro pueblito, ajá, pocos kilómetros. Estamos hablando como de 2 kilómetros. Hay una entrada que se llama Cuatlinchan.
Ajá.
Ahí es el cerro de Cuatlinchan. ¿Qué pasa ahí? Que ahí hacían los ritos las brujas.
Órale.
Y te puedes encontrar en el cerro. Zapatos de niños. Así. Ahora sí que vulgarmente, paso a paso. Ahí es San Ritales de las Brujas. Fue de donde sacaron el monolito de Tlaloc.
Órale, a poco.
Hace ya añísimo. Y ese es el monolito que se encuentra frente a lo que es antropología e historia.
Ajá.
Ese es el original.
Órale, qué bien.
¿Sí? Sí, eso es, o sea, todo eso tiene historia, ¿cómo te hace una idea?
Uh-huh.
Pero si ya te dedicas a estudiarlo, pues obviamente te empapas de todo el tema.
Seguro.
Porque a mí me gusta mucho la historia. Pues debería hacerlo. Fue un ex militar y pues debería.
Ajá, claro.
Sí. Entonces, pues bajita la. Ahora es que bajita. La mano, ya les conté como 4 historias en una, uh-huh, de espíritus antiguos.
Eso es. Muy bien.
Y pues, ustedes saben que yo siempre tengo algo bueno para contarles.
Claro.
He viajado mucho, lo saben, y pues ignorante no soy, y la verdad, me encanta todo esto.
Perfecto, amigo, pues entonces vamos a continuar y esperemos que más adelante sigas tú con este tipo de relatos, mi querido capitán.
Claro que sí, me mandan un saludo a esa chica de Chicolapan para que vea que ya se la completó la historia que ella contó, que sí es verdad.
Eso es muy padre,
muy
¿no?
Bien.
Que se vayan complementando.
Sí, de eso se trata este programa, mi querido amigo. Un saludo para Rosa. Rosita, le decimos los amigos peludomaníacos.
Un saludo al capitán.
Así es, de parte del capitán. Ya está. Mejor dicho, imposible. Perfecto, amigo. No sé si quieras agregar algo.
Pues solamente un saludo y un abrazo para ustedes dos, China. Gina,
gracias.
Perdón, Nacho, excelente programa. Yo nada más estaba esperando que llegara el día de hoy.
Órale, muy bien. Muy bien, brother, pues ya sí. Se hizo, ¿no? Que tengas bonita noche.
Igual, te voy a seguir escuchando.
Sale. Sí, saludos. Bien. Aquí estamos pendientes. Hasta luego.
Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, y hablando del tema de hoy, los fantasmas que no quieren dejar el pasado. Cada cultura tiene sus propias leyendas, creencias sobre lo que ocurre después de la muerte, ¿no? Pero muchas coinciden en la idea de que las almas que no encuentran descanso permanecen aquí, entre los vivos. Hay muchos relatos donde los fantasmas no siempre pertenecen a las últimas décadas o siglos. Muchos de estos seres que rondan este mundo parecen ser ecos, pero de épocas pasadas, momentos congelados en el tiempo que se rehúsan a desvanecerse por completo. En las casas más antiguas, en los caminos solitarios de pueblos olvidados o incluso en lugares urbanos donde el desarrollo ha arrasado con la historia, se han reportado apariciones de figuras que no pertenecen a la modernidad. A la hora que nos cuentan un relato, pero también describen la ropa que no pertenece a esta época. Bueno, entonces sí es posible. En ocasiones son personas vestidas con atuendos de épocas muy antiguas. Otras veces parecen ser figuras que emergen de la nada con gestos, actitudes que nos trasladan a un tiempo que no podemos comprender completamente. Entonces, ¿tú has tenido alguna experiencia al respecto? Ahorita vamos a platicar de este fenómeno de la fuga temporal.
Exactamente. Bueno, pues vamos a seguir nuestro programa. Saludamos a Alma Ramos. Buenas noches, Gina y Nacho. Aquí estamos presentes. Un fuerte abrazo para todos los peludos. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Y ¿a qué vamos?
Vámonos ya con Julisa. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Gracias. ¿Cómo están?
Muy bien. También te damos aquí la bienvenida. Julisa, ¿desde dónde nos escuchas?
A Ciudad de México, aquí desde por Tacuba.
¿Nos quieres platicar algo?
Que mi papá se encontraba enfermo, pero ese día estaba yo sola cuidándolo a él y yo hablaba por teléfono y oí que mi papá hablaba con alguien. Entonces me levanté yo y fui a su cuarto, pero no pude entrar y mi papá peló unos ojos así como diciendo, no entres.
¿Por qué?
Y no pude entrar. Ese día mi papá murió.
Oye,
porque yo oí que le dijo mi papá, no, yo todavía no me quiero ir.
Ok,
y
entonces
oí yo otra voz más ronca, pero no distinguí qué dijo. Entonces yo no pude entrar a la habitación y ese mismo día en la noche murió mi papá. Eso fue en la mañana. Y después de 6 meses, una vez contesté el teléfono y mi papá, era la voz de mi papá que me dijo, estoy bien, y colgó. Y era una voz muy particular porque mi papá murió como, bueno, tenía cáncer de la garganta, entonces su voz era muy ronca. Entonces sí la distinguí perfectamente cuando me comentó, estoy bien, y me colgó, ¿no?
¿Lo reconociste?
Sí.
Vaya, ¿y te dio un mensaje de tranquilidad?
Pues sí, y de hecho una excuñada me decía, bueno, que se dedicaba, pues hacía sus como brujerías, me decía, tu papá quiere comunicarse contigo. Y yo le dije, vamos a hacer una sesión para comunicarnos con él. Y le digo, no, yo no, porque pues me daba como miedito, ¿no? Entonces, nunca quise yo contactar así, ¿no? Entonces, después de 6 meses, mi papá me llama por teléfono, ¿no? Y me dice, estoy bien, y ya, fue todo lo que hablé con él, ¿no?
Oye, Julisa, ¿y esta llamada te tranquilizó o al contrario, te dio miedo, te intranquilizó?
Pues no, me tranquilizó, aunque como que tardé en reaccionar, ¿no? De que era pues realmente mi papá, ya hasta que colgué y como que asimilé todo, ¿no?
Ah, ok.
En lo que te caía el 20, ¿no, amiga?
Sí, en lo que me caía el 20.
Sí.
¿No?
Pues bueno, yo espero que justo como lo acaban de mencionar, tanto tú como Gina, pues eso te haya dado una idea de que sí, efectivamente, ya no están con nosotros, pero algo quiso transmitir, ¿no? Tal vez para tener paz, como un relato que leí hace ratito, un mensaje que nos mandaron, de que un jovencito que murió le llamó a su mamá para decirle, oye, yo estoy bien, ya, tranquila.
Sí.
¿Verdad?
Sí, tal vez, ¿no?
Vaya, pues no, definitivamente una llamada extraña y de tu papi. Y entonces nosotros aquí, Julisa, te agradecemos muchísimo que te hayas reportado y nos hayas platicado esta experiencia.
Bueno, pues muchas gracias que me hayan dejado contar la experiencia y saludos a todos.
Igualmente, muchísimas gracias. Qué experiencia. Imagínate, Gina, poder despedirte a través de una llamada.
Impresionante.
Fíjate que, bueno, si nosotros comparamos, por ejemplo, los casos en donde la gente ve a un familiar fallecido o alguien dice que lo vio, ¿qué sería mejor? ¿Poder hablar con él o verlo?
Exacto. Vamos a una pausa. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y también esperamos también pronto tengan las 2 horas de la emisión, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mira siempre el lado más brillante de la vida. Y si no existe, entonces frota el oscuro hasta que brille.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Buenas noches. Rogelio Macías.
Rogelio, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
De Long Beach, California.
Perfecto, saludo a todos los amigos mexicanos y latinos que viven por allá. ¿Y qué nos quieres relatar?
Yo fui maestro, me acabo de jubilar, fui maestro de high school. Escribí un libro como que resume muchas cosas que he vivido en mi vida.
Sí.
Se llama Un inmigrante como tú. Son como 28 capítulos. De esos escribí uno sobre hechos que las personas me contaron o de alguna manera yo participé. Yo fui sacerdote católico y trabajé en Ciudad Juárez, Chihuahua.
¿Sí?
Soy de Michoacán. Entonces, un capítulo tengo dedicado a esos casos más o menos que ustedes pues nos narran. Entonces, para tratar de sintetizarlo, entonces les voy a leer, son cuatro casos, nomás les voy a leer uno, aquí vamos 4 minutos.
Okay.
Entonces, yo trabajaba allá en las orillas de Ciudad Juárez, con sus calles terregosas y sin pavimento, en la iglesia de San Vicente. Una de las personas activas en la parroquia era la señora Priscila, le cambio el nombre,
sí,
quien se preocupaba por la gente enferma y sola. Buscaba la forma de ayudar al necesitado, siendo ella también muy pobre. Sus ojos negros y grandes eran compasivos, pero un tanto tristes. Su rostro era hermoso, moreno y fino. Su cuerpo, aún en sus 45 años, era escultural. Las malas lenguas decían que en su juventud había trabajado de bailarina en los cabarets de la calle Mariscal, pegada al puente que conecta con El Paso, Texas. Una tarde apacible y polvorosa me contó un secreto que llevaba en su corazón. Decía ella, vivíamos allá en Zacatecas. Yo tenía unos 9 años. Mi padre era un tanto raro. En el pueblo se rumoraba que tenía pacto con el diablo. Nosotros trabajábamos desde el amanecer hasta la puesta del sol y apenas nos alcanzaba para comer frijoles, chiles, tortillas y rara vez comíamos carne de res. Nuestra casa estaba en las orillas del pueblo y consistía en dos cuartitos y una cocina y un terreno donde sembrábamos maíz para nuestro propio consumo. No había agua corriente, ni pavimento, ni luz eléctrica. Eso sí, mi padre ejercía una atracción sobre las mujeres. Sí. Tenía fama de ser un Don Juan Tenorio.
Okay.
Yo no le conocía muchos amigos. Hablaba poco. Era introvertido. Era pues un hombre solitario y con frecuencia se perdía en el campo un tanto árido y lleno de nopales. A veces me invitaba a acompañarlo en sus escapadas, pero yo lo rehuía e inventaba pretextos para no ir con él, pues la gente contaba que allá en lo apartado del campo se encontraba y platicaba con el mismo diablo. Recuerdo que alguna vez que tuve que ir con él al campo, cuando ya estábamos a distancia del pueblo, empezaba a silbar de una forma muy singular y poco a poco de todas partes salían docenas de serpientes de todo tamaño y color que se iban acercando. Él les hablaba con familiaridad, les llevaba comida, yo sudaba y temblaba de miedo, pues las culebras nos cercaban y yo no podía escapar sin exponerme a ser mordida por alguna de ellas. No te asustes, muchacha, me decía. Estos animalitos son mis amigos, no hacen ningún mal. Conversaba con ellas con cariño y familiaridad, y hasta después que algún rato, que a mí me parecía eterno, volvíamos al pueblo. Así pasaba el tiempo. Su presencia me espantaba y me dejaba un sentimiento de horror. Se me crispaba el pelo y las pesadillas me asediaban. Se bañaban de sudor. Cuando yo podía escondidas, traía agua bendita y le arrojaba algunas gotas por la espalda y él reaccionaba con enojo. Muchacha, ya te he dicho que no me avientes de tu agua, que me quema y me hace daño. En el fondo me daba gusto de lo que yo me atrevía a hacer. Era una especie de desafío, de venganza. Yo tenía 10 años. Mi padre se puso grave repentinamente y a entrada la noche. En la casa hubo un gran revuelo y conmoción que ni alcanzamos a llamar al sacerdote para que le diera los santos óleos. Al poco rato sus ojos se pusieron vidriosos y la respiración se paró. Tengo un vivo recuerdo. Los caballos relinchaban lastimosamente. Al día siguiente la gente se preguntaba qué había pasado. La noche del velorio mi mamá preparó mucha comida, ya que casi toda se quedó y se echó a perder. Las sillas estuvieron vacías, pues unas cuantas personas nos acompañaron. Sentimos que la gente tenía miedo al muerto. El pueblo nos castigaba sin tener nosotros la culpa. Al día siguiente lo llevamos al templo para los ritos funerarios de difunto. Ahí fue más gente que al velorio. De ahí lo llevamos al camposanto. Los que cargaban el cuerpo decían como que cargaban piedras de lo pesado que se sentía. Cuando ya casi estaban para bajar la caja mortuoria al fondo del pozo, algunos notaron a través del vidrio que ya iban a tapar que la cara estaba un tanto volteada. Se abrió la caja y para asombro y espanto de todos los presentes, una enorme culebra de brillantes colores estaba enroscada cerca de la cabeza del muerto. ¿Cómo había entrado? ¿Cómo se había enterado de su muerte? Se cerró la caja precipitadamente y fue bajada cuanto antes al pozo. A toda prisa se cubrió con tierra y la gente se dispersó en desbandada. Un silencio helado de temor y muerte recorrió el cementerio. Con mi rebozo me cubrí la cara y atajé la vergüenza que me zarandeaba y me humillaba.
A ver, entonces, esto que nos estás platicando es una vivencia que tú escribiste en este libro que nos comentas.
Lo escribí porque una persona de Zacatecas que
te lo compartió
allí en la iglesia, ella me lo contó y me preguntó que qué explicación podría tener, ¿no? Entonces yo, recordando, lo escribí varios, bueno, en un capítulo escribí como cuatro hechos que me tocó vivir.
¿Esta persona te lo comentó para que tú le dieras una opinión de lo que pensabas tú que había sucedido? ¿Qué explicación le diste?
Yo le dije que realmente muchas cosas no tienen una explicación, porque él tenía mucha relación con el más allá, digamos que pues, supuestamente era con el diablo, y murió pues así repentinamente, y la gente ya sabía o decía que tenía pacto con el diablo. Entonces cuando lo llevaron a enterrar y ya lo iban a bajar al pozo, digamos al fondo del pozo, fue cuando se dieron cuenta que su cabeza estaba un tanto cambiada, ¿no? Entonces dijeron, pues vamos a acomodarlo, abren la caja y el vidrio. Entonces, para asombro de ellos, estaba ahí una culebra grande, ¿no? Entonces, me decía la señora cómo se había enterado de que había muerto y cómo había entrado a la caja. Entonces, como que ese era un interrogante que ella traía y también me estaba planteando, y realmente yo no tenía tampoco una explicación.
Pero es que ahí está el antecedente que tú comentas, ¿no? Que se cuenta que él hizo un pacto.
Bueno, supuestamente tenía un pacto y iba con frecuencia, pues, digamos, cada dos semanas iba al campo y salían las culebras y él les hablaba y entonces como que lo conocían. Entonces la gente por eso decía, tiene pacto con el diablo, ¿cómo las culebras salen cuando él va?
Uh-huh.
Y por eso se quedó aquel interrogante, ¿no? Realmente, ¿qué había pasado con él? Que si realmente había tenido ese pacto con el diablo o no, pero fue la hija de él fue la que me estuvo contando el relato.
Vaya, pues es muy impresionante, porque esto te orilló también a incluirlo en este libro, y nos parece fabuloso que tú te hayas comunicado, porque de esta manera pues nos das también el panorama de lo que se vive. Tu libro se llama De los inmigrantes, ¿verdad?
Sí, hay hechos históricos, ¿verdad? Hay hechos históricos como la guerra de Estados Unidos contra México, hay muchos hechos históricos que yo trato de llevar para que la gente común, digamos, que no esté, que no haya incluso ido a la universidad, pero en un vocabulario sencillo pueda entender, ¿no? Pues lo trato de exponer todo de una forma sencilla, y también cuento vivencias que me tocó vivir, valga la redundancia, en otros países, ¿no? Yo he visitado como 27 países, pero he vivido, por ejemplo, en Bélgica estuve estudiando, y ahí estuve más de 2 años, después estuve en Nicaragua, visité Israel como 2 veces, una vez estuve un mes. Entonces, de todo eso, pues hago análisis de la situación y lo pongo en el libro.
Claro,
claro, y además, teniendo en cuenta que tú tienes la base científica en cuestión de tu vocación, ¿no? De ser maestro.
Sí, exactamente, sí.
Rogelio, pues seguramente vamos a platicar en próximas emisiones. Mientras tanto, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, ¿ok?
Excelente
noche.
Muy
bien, amigo.
Igualmente a ustedes y a todos sus oyentes.
Gracias.
55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Qué ironía de la tecnología. Mientras más nos acerca a las personas lejanas, más nos aleja de las personas cercanas.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Yeah.
El fenómeno conocido como fuga temporal o resurgimiento de la memoria histórica sugiere que en ciertos lugares cargados de energía emocional, el tiempo puede comportarse de una manera inusual. Aquellos que han sido testigos de apariciones han descrito aquí momentos en los que el presente parece como que se desvanece y el pasado se materializa ante sus ojos. Los historiadores sugieren que en ciertas ubicaciones, como antiguas batallas, casas históricas, edificios donde ocurrieron tragedias, este eco de los sucesos pasados se graba en el entorno, se crea una psicohuella y entonces se repite una y otra vez. Se dicen que una repetición involuntaria.
Así es como queda ese fantasma que algunos lo reconocen como una psicohuella.
Gina y Nachito, querido Miedo Team, amigo Radio Escuchas,
saludos.
Peludomaníacos todos, muy buenas noches. Les saluda Laura Mendoza Núñez desde la ciudad de Querétaro.
Sí, claro.
Hoy, en esta noche de lluvia aquí en nuestra ciudad, quiero platicarles con respecto al tema que hoy sugieren, los fantasmas de otro tiempo. Esta historia sobre una vivencia que una conocida mía, no puedo decir que amiga, pero ella es mamá de excompañeros de escuela de mis hijos. Su nombre es Alejandra y siempre ha vivido en el centro histórico de la ciudad de Querétaro. Su casa es una casona colonial bastante grande, muy cerca de Plaza de Armas. Se encuentra sobre la calle de Pasteur, casi esquina con Independencia. Esa casa era la casa de sus padres, de sus abuelos, y allí durante mucho tiempo tuvieron una tienda muy grande de abarrotes que fue muy famosa. Y posteriormente ella, ahora con su familia, sus hijos que ya son adultos, pues viven allí. Fue la casa familiar y sigue siendo la casa familiar de ellos. Ella me platica que hace, que serán unos 35 años, le hicieron unas remodelaciones y unos arreglos a aquella casa. Obviamente es una casa de techos de vigas, es una casa de muros muy gruesos. En fin, es esas casas coloniales muy típicas de las ciudades en México, que tiene habitaciones muy grandes, de techos muy altos, en fin. Cuando estaban haciendo el arquitecto y el equipo de trabajo de albañiles y otros trabajadores los arreglos de la casa, me platicó Alejandra que una vez le dijo el arquitecto: "Oye, Ale, te voy a pedir por favor que no vengan tus sobrinos, porque fíjate que es muy peligroso que anden ahí brincando en la arena y agarrando la grava, las piedras, porque si se nos cae alguna viga o hay algún accidente, vamos a tener problemas". Y Alejandra le dijo: "¿Mis sobrinos? Ay, oye, pues es que mis sobrinos pues no vienen a nada para acá". "Sí, yo creo que son tus sobrinos, porque en la tarde hay bastantes chiquillos aquí jugando, los hemos visto y ya por más que les hablamos se van corriendo y ya no los volvemos a ver, pero sí los hemos visto aquí en ocasiones jugando con la grava, jugando con la arena, entran y salen, gritan, corren, y bueno, pues se nos hace extraño que vengan tan elegantes y se ensucien". Y le dijo ella: "Elegantes, sí, vienen vestidos de blanco, pero como si fueran a hacer la primera comunión. Viene tu sobrina con un vestido como muy bonito, como antiguo, y tus sobrinos igual, vienen de blanco todos". Y entonces ella dijo: "No, pues no, no es posible, porque pues mis sobrinos ni siquiera viven aquí". Entonces le dijo: "Cuando vuelvas a verlos, por favor, avísame". Bueno, el arquitecto otra tarde le dijo lo mismo y le dijo: "Aquí andan tus sobrinos, Ale. Ahora sí, llámale la atención, por favor, porque cada vez que salen los trabajadores o que salgo yo a regañarlos, a llamarles la atención, pues no sé dónde, a dónde se van, si se salen corriendo de la casa, a dónde se suben, dónde se esconden". Bueno, pues Alejandra me platica que esa tarde buscaron a los supuestos chiquillos por toda la casa. Jamás los encontraron. Obviamente, esos niños no estaban vivos. Así que, pues, fue un misterio. No sé si posteriormente, ya que Alejandra y sus hijos vivieron allí, volvieron a tener experiencias con estas apariciones, o únicamente fue durante el tiempo en el que los trabajadores de la construcción estuvieron laborando allí. Gina y Nachito, agradezco a todos su atención. Equipo Miedo Team, Lucita, Carlitos, Lady Búho, Anselmo, Rebeca, Mapi, Juanito, a todos, todos, Danitoksky, a todos les mando un gran saludo y les deseo una excelente noche. Se despide de ustedes Laura Mendoza Núñez desde la ciudad de Querétaro.
Excelente, mi amiga, muchísimas gracias. Como siempre, muy ad hoc con tus comentarios y por supuesto esta historia de esa ciudad, imagínate, tan legendaria, Querétaro. ¿Cuántas cosas no han pasado ahí que han dejado huella en lo que somos actualmente?
Exactamente, te lo agradecemos muchísimo y tantas experiencias que vamos conociendo y los vamos identificando uno a cada uno de ustedes. Oye, hablando de esto que les decía de la fuga temporal, o que también se le conoce como resurgimiento de la memoria histórica, hay una vieja ciudad francesa donde un hombre relató cómo, mientras paseaba por las ruinas de un antiguo castillo medieval, vio cómo el paisaje cambiaba momentáneamente. Las ruinas desaparecían y se reemplazaban por una fortaleza imponente. Figuras de soldados vestidos con armaduras de la Edad Media, vio que estaban ahí cruzando el camino, pero ellos como que no se percataban que él podía observarlos. Este fenómeno duró solo apenas unos segundos, pero dejó una marca, imagínate, indeleble en la mente de este hombre. Y a veces los fantasmas no son solo imágenes estáticas, sino proyecciones momentáneas de un tiempo que se niega a desaparecer. Esto te lo estoy comentando de esta ciudad francesa, pero lo mismo ocurre en Francia que aquí en México. Se me quedó muy grabado un relato de hace tiempo donde nos decían que aquí, en el centro de la Ciudad de México, de repente todo cambiaba y veía vehículos de aquella época, empezando el siglo XX, y todo diferente. También, apenas unos minutos y luego volvió todo a la normalidad. Pero esto se debe a lo que te estoy comentando, este resurgimiento de la memoria histórica.
Hola, niña Gina y Nachito.
Kendra,
¿cómo están? Acá ya por fin, después de un año, viene mi reporte otra vez.
Muy bien.
Voy a contar una historia que me pasó y me ha dejado pensativa. Un día resulta y resalta que fuimos de... ¿Cómo era su nombre, mamá? Del pueblo que fuimos al museo. Oaxaca. Cámbaro. Fuimos a Cámbaro, al museo. Y de regreso íbamos para Tacámbaro y nos paramos en una tiendita. Una gasolinera Oxxo. Y pues fuimos al baño, y ya entré.
Claro.
Y mi mamá entró al baño y me dijo, vamos a salir del baño y luego compramos algo para que ellos no piensen que nada más fuimos para entrar al baño. Uh-huh. Y vi que ella se metía un cubículo al lado mío. Y pues ya no dije nada más, terminé y vi a mi mamá afuera, le dije, ¿cómo que ya saliste tan rápido? ¿Y por qué entraste al baño si dijiste que no ibas a entrar? Y mi mamá luego me dijo que no había entrado al baño, nada más me estaba esperando afuera. Y pues yo me puse pálida.
Le dije, espantaste
a mi mamá, si no era broma lo que me había dicho, y me dijo que no. Y le volví a repetir lo mismo y tampoco me decía que no. Y hace unos días, antes de ese suceso, recién habíamos llegado, creo que llevamos como 3 semanas, ¿no? 3 semanas. Y volvió a para hacer lo mismo. Pues yo estaba en el cuarto jugando, y pues teníamos unos bolsas de chetos ahí todos arrumbados. Ajá. Pues yo yendo por los chetos y aprovechando, sí, por la coquita que había en el refri, que era de mi mamá.
Sí.
Fui por los chetos, pero pasé de volada. Pero miré antes de llegar al comedor donde estaban los chetos. Miré la cocina y mi mamá estaba ahí cocinando o recalentando algo. No vi qué era realmente. Luego fui a la mesa, agarré los chetos y ya no vi a mi mamá en la cocina. Y luego la vi en el cuarto. Le dije a mi mamá: mamá, ¿no que estabas allí en la cocina preparando algo? Dijo mi mamá: no he ido a la cocina. De hecho, he estado aquí en mi cuarto. Y pues no le creía. Y hasta que mi mamá me explicó todo lo que hizo. Y pues luego yo me quedé otra vez paralizada. Y lo mismo le pasó a mi mamá una vez. Que yo voy en taekwondo y ya se nos hacía un poco tarde. Y mi papá y mi mamá me pasa a dejar a la entrada.
Ok, ahí le vamos a parar tantito a Kendra. Vamos a la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Los seres más peligrosos son los vivos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con Kendra. Dice: me tardé un año en volver a mandar un relato. Y es que platica súper bien, Kendra. Vamos a seguir escuchando.
Y ya me dejó la entrada para mi clase de taekwondo. Ya se va. No sé si fue a hacer unos pendientes o se fue todo derecho. Que se encontró a la Perlita. Pero ella se las va a contar con todo y detalles. No. Un show tremendo. Bueno, hasta aquí mi reporte de hoy. Hasta el próximo año les voy a volver a decir otra anécdota.
Ok. ¿Tú?
Pues, hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Hola.
Bien, Ena.
Pues, complementando lo que Kendra estaba platicando ahorita, de que ella jura que me vio en dos ocasiones diferentes, en dos puntos distintos, hay un complemento a eso. Yo quiero pensar que es un complemento, o eso es lo mismo que hemos platicado Kendra, mi esposo y yo. Unos días después de lo último que ella jura y perjura que me vio en la cocina, ocurrió algo bastante similar. O no similar, no sé cómo explicarlo de manera precisa y concisa. Mi hija efectivamente está en la escuela de taekwondo y uno de estos días que la pasé a dejar, ya esto tiene dos semanas, exactamente dos semanas, con hoy hace dos semanas, yo tenía que bajar a dejar un dinero de la renta de un local. Entonces le dije a mi hija: hija, te paso a dejar a la escuela, bajo a pagar y subo para estar contigo en tu entrenamiento. Me dijo: sí, mamá. Para esto, pues tenemos dos vehículos. Y es importante detallar estos dos vehículos y les voy a explicar por qué. Porque estos dos vehículos están relacionados. Normalmente traigo una camioneta color blanca que días antes me habían infraccionado por haberme estacionado y haber ocupado 30 centímetros más de una zona roja, donde se supone no se estaciona nadie. Entonces, la parte delantera de la camioneta, haz de cuenta que me metí como 30 centímetros a la línea roja y por eso me quitaron las placas. Y pues ya fui a pagar mi multa y todo, me entregaron las placas, pero me perdieron los tornillos, los muy canijos de tránsito. Entonces, no pude ponerle la placa a la camioneta y pues la traigo sin la placa puesta, pero al frente para que se vea que sí tengo mi placa. Entonces, como es de 8 cilindros, normalmente la tengo estacionada en el trabajo de mi esposo. Y traigo el carro más chico, que es un carro azul, 4 puertas, pequeño. paso a dejar a mi hija, yo quiero aclarar que llevo a mi hija en el carro azul a dejar, la paso a dejar a la escuela y me voy. Entonces agarro una de las calles para bajar hacia donde yo iba y voy yo bien tranquila manejando, y justamente en una de las bajadas más pronunciadas, pues yo voy al pendiente porque el vehículo que traigo es motor 1.0, es del carro pequeño, entonces voy bien al pendiente manejando, cuando de frente subiendo me topo con una camioneta blanca. Yo cuando la veo de lejos me digo a mí misma, ¡ay! Se parece a mi camioneta. Inmediatamente dije, ay, no puede ser mi camioneta. Quedo viéndola, conforme me voy acercando, veo que la camioneta sí es la mía. Y la reconocí porque no trae las placas delanteras y la traigo pues atorada en el parabrisas, pero por la parte de adentro. Y entonces yo dije, ah, caray, mi marido, ¿qué anda haciendo con la camioneta afuera? Normalmente a él lo trae el conductor. ¿Qué anda haciendo con mi camioneta afuera? Dijo, ¿a quién se la habrá prestado? Pero es raro, me hubiera hablado por teléfono para decirme, oye, voy a prestar la camioneta. Conforme yo voy bajando la camioneta va subiendo, nos topamos. Yo volteo a ver quién venía manejando mi camioneta y me veo a mí misma. O sea, no a otra persona, yo me veo a mí misma manejando mi camioneta. Y yo iba manejando mi carro chico de bajada y la camioneta iba subiendo conmigo. No hay otra forma de explicarlo. Entonces, pues, di un volantazo porque dije, ¡ah, caray! Bueno, no dije con esa palabra, lo dije con otra expresión más vulgar y grosera.
Sí, amiga.
Y casi me meto hacia la banqueta de una de las casas. Casi me trepo. Pues voy de bajada, ¿no? Sí me asusté. Metí freno de mano porque sí me asusté de verdad. Quedé paralizada en shock porque dije, ¿cómo yo? O sea, no, yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? No puede ser otra persona, no puede ser mi doble porque yo aquí voy manejando, o sea, no tengo gemela, pues. Bueno, bajé, terminé yo así toda, iba yo toda así paniqueada porque dije, no puede ser. Llego, pago lo del local. Y con las mismas me subo yo y venía intranquila con miedo porque ¿cómo? O sea, no puede ser, pues, hasta ahorita sigo con la misma preocupación. Subo hacia la parte pues plana de la ciudad y en vez de agarrar esa misma subida donde subió mi camioneta, es imposible que yo la pueda subir con el carro pequeño porque, repito, es un motor 1.0, esa pendiente no la puede subir, sí la puedo bajar, pero no la puedo subir. Me doy toda la vuelta hacia la escuela de mi hija por el bulevar, pero al dar vuelta por el bulevar, pues me queda mi casa justamente en una de las curvas. Me sentía mareada, con muchas náuseas, e hice una parada técnica para tomarme un Dramamine aquí en mi casa. Entonces, pues yo llego, me estaciono, empiezo a subir las escaleras para llegar a la planta baja de donde están los edificios donde yo vivo.
Sí.
Y me topo con el guardia, con el militar que nos cuida aquí los departamentos, y cuando me encuentra de frente me dice, ¡ah, caray, señora! Pues, ¿a qué horas bajó? Si la acabo de dejar ahorita en su casa ayudándole a subir las bolsas de compra que traía. Y le digo, ¿cómo? Digo, señora, le acabo de ayudar a subir las bolsas verdes que traía usted de las compras. Le digo, es que yo estoy llegando ahorita, estoy subiendo. Pero no, señora, no se burle de mí. Ahorita estoy regresando de dejarle sus bolsas en la puerta porque estaban pesadas y la vi como estaba batallando para subir y le subí las bolsas. Dice, de hecho, la ayudé casi casi desde su camioneta para acá. Y le digo, señor, es que yo no traigo la camioneta. Yo traigo el carro azul. Dijo, señora, no bromee conmigo. Se asoma el guardia de la unidad hacia el estacionamiento. Estamos en la parte de arriba. Él se asoma al estacionamiento y me dice, señora, es que usted llegó con su camioneta y yo le ayudé. Le digo, señor, es que yo estoy entrando, estoy subiendo y mi carro azul está ahí abajo. Yo no traigo la camioneta. La camioneta la tiene mi esposo en el batallón. Me dijo, no, señora, yo no estoy loco. Yo la acabo de ayudar. Y el soldado jura y perjura que él me ayudó a subir las bolsas del mandado, unas bolsas verdes ecológicas del mandado, pero yo no subí con nada porque yo no pasé a comprar nada. Y él dice que me vio llegar en la camioneta y me vio batallar con las dos bolsas y por eso me ayudó. Pero en ningún momento yo traía la camioneta. En toda esa semana yo no traje la camioneta, yo andaba con el vehículo chico. Y pues él dice que yo llegué y estacioné, pero cuando él se asoma a ver y a confirmar lo que yo dije, pues él vio mi carro pequeño y pues la camioneta no estaba. Y fueron pues cuestiones de minutos en lo que él viene, deja mis cosas y regresa. Él dice, es que acabo de dejarla en la puerta de su casa y estoy regresando y la estoy topando. Pues, ¿a qué horas fregados bajó? Le digo, es que yo no he bajado, yo apenas estoy subiendo. Le dije, porque vengo a tomar un medicamento. Entonces, se hace cuenta que así quedó la plática, pero los dos muy sacados de onda. Entré, me tomé el medicamento, el dolor de cabeza era muy fuerte, las náuseas. Toda esa semana estuve bastante mal, con la presión elevada, andaba temblorosa, pero no había una razón aparente por cual yo estuviera así. Y como fueron pasando los días, bueno, me fue sintiendo mejor sin automedicarme ni nada, ¿no? Nada más fue que me tomé la pastilla para el vómito. Pero hasta ahorita, tanto mi esposo como Kendra y yo decimos, ¿cómo es posible que yo me vi a mí misma manejando mi camioneta? Yo de bajada y mi otra yo de subida. Y mi otra yo, pues supongo que fue la que vino a la casa, porque no creo que haya sido un espejismo. Pero bueno, sí está raro, porque el señor afirma que me vio y que me ayudó a meter cosas cuando yo no compré nada. Entonces, días antes de que esto ocurriera fue cuando mi hija me vio en dos ocasiones diferentes y que ella dice que me habló, pero y que interactuó con una supuesta yo, que no era yo, y está pues hasta ahorita rara la cosa, ¿no? ¿Cómo ven?
Sí, sí. Bastante. ¿Qué está pasando contigo, mi querida Ena? Una bilocación.
Con tu hija, pero también con el guardia. Uh-huh. Y a él lo contrariaste muchísimo porque dice, entonces, usted está queriéndome
tomar el pelo.
Porque yo subí las cosas.
Ahora, ¿qué pasó con la camioneta? ¿La camioneta nunca se movió del lugar donde estaba? ¿No te reportaron si, vamos, la camioneta tuvo algún movimiento? ¿O si todo normal allá donde la habías dejado, que la tenía tu esposo en el trabajo? Porque, o sea, podemos entender que existe una bilocación de una persona, ¿no? Al fin de cuentas somos seres vivos, somos energía cambiante y energía que se manifiesta. Pero un objeto inanimado como es un auto, obviamente sí sabemos que el carro se mueve, pero lo tiene que maniobrar un individuo, una persona. El carro por sí solo no se puede mover. Dice... Mi esposo dice que la camioneta siempre estuvo estacionada ahí. Uy, mira qué caso tan extraordinario el que nos comentó nuestra amiga Ena. Si se hubiera tratado de una especie de bilocación, tal vez podríamos sospechar, ¿verdad?, que pues pudo haber sido una proyección mental, pero lo vieron los demás, o sea, no fue nada más ella quien pudo percatarse.
Exacto. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo José Martín.
José, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
De acá, San Francisco del Rincón, Guanajuato.
Guanajuato presente, palomita para todos los amigos de por allá. ¿Y qué nos quieres compartir?
Pues mire, en la casa que yo vivo, siempre que viven mi papá, ahorita vive nomás mi mamá, siempre se han escuchado cosas raras. Yo no creo tanto en eso, pero me gusta escuchar. Son como 4 casas que se escuchan esos golpes en la pared. Eso es como si le pegaran con la mano a la pared.
Un golpe seco.
Y en una casa piensan que somos nosotros, en otra piensan que somos los vecinos, y los otros piensan que una vez pasé esa casa, en esa casa tenían como 1000 cuartos de todas las noches que se escuchan, ¿no? Sacas poquitos cuadros, qué raro. Pero bueno, ese fue nomás para el comentario de eso. Cuando estaba niño, que me gustaba ir toda con mi papá, estaba mi mamá sola. Tenemos en el cuarto de la entrada, hay la salita, la cocina, había un gabinete desde los dientes de lámina con los trastes, y luego seguía como un hueco entre los dos cuartos donde tenemos palomos, como unos 100 palomos, eran muchos. Entonces seguía un cuarto grande, era un pasillo, y el otro cuarto estaba donde me acostaba con mi papá cuando mi papá estaba, que no venía. Entonces estaba chico, en ese tiempo, pues yo como que yo estaba soñando como pesadillas, como con extraterrestres, y me desperté en ese momento, y en ese momento se escuchan el alarido de los palomos, como que vuelan todos porque suman la sala, y el que se caía el gabinete, y que todos los con lujo de detalle, como caen los platos, las tazas, como se rompen así, clarito se escuchó, y eso mi mamá dice, ya acabaron con mis platos. Y pues ahí vamos caminando hacia el cuarto, le digo que son 2 cuartos hacia la cocina, ¿no? Los palomos todos dormiditos, y ahí como le hacen los palomos, todos dormiditos, todo el gabinete en su lugar y todo, y lo escuchamos pues mi mamá y yo, y caray, se nos hizo pues raro, y le digo, siempre se escucha raro, tan solo el sábado pasado que estuvimos allá, porque yo ya vivo acá en León, y sí. Pues nos quedamos a veces a acompañar a mi mamá, escuchamos como si arrastraron algo, un metate, algo se escuchó, yo lo sentí que fue en el techo, me dicen, aquí fue en la cocina, y eso se arrastró, y no, más al techo, yo me fui hasta el techo a ver si habían arrastrado algo, ¿no? Todo silencio y se siguen escuchando ahí cosas. Pues ese es mi relato, pues saludos será, y fue el programa que tienen, yo los escucho podcast, pedir disculpen, y pues ojalá que les haya gustado. Gracias.
Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, amigo.
Claro que sí, muchísimas gracias, Por cierto, pues les agradecemos bastante. A ver, tenemos tiempo para un relatito más. Adelante.
Yo les voy a contar una anécdota de que me pasó con mi niño. Cuando él tenía 3 meses, a mí se me ocurrió llevarlo a la playa. Aquí en Chiapas, pues tenemos lo que es la costa. Mi papá es de la costa y tiene una casa allá en la zona de Pijijiapan. Uh-huh. Entonces, prácticamente el mar nos queda como a 15 minutos.
Qué bien.
Y entonces yo fui con mi niño, con la familia, y por allá mis tías me dijeron, ¿sabes qué? No lleves al niño al mar, porque si el niño no está bautizado, te lo va a quitar. Nosotros llegamos a Pijijiapan a eso de las 7 de la noche, y nos quedamos en la casa, y en ese momento de que nosotros llegamos a la casa y nos estábamos preparando para al otro día salir muy temprano a la playa, y mi hijo comenzó a llorar, a estar inquieto, no dejó de llorar, y nosotros pues estábamos con este, pues con las ganas de irnos a la playa, pero mis tías me dijeron, ¿sabes qué? No vayas porque el niño no está bautizado y te lo va a quitar el mar. Pues pareciera que es cierto, mi hijo lloró y lloró, hagan de cuenta que estaba, no sé, inquietísimo. Tomamos la decisión como por allí de las 11 de la noche regresarnos a Tuxtla porque el niño no dejaba de llorar. Lo más sorprendente fue que yo lo subí a la camioneta, le puse el clima porque allá es mucho el calor, y lo subí a la camioneta con el clima para ver si se calmaba, porque él está más acostumbrado al frío de San Cristóbal. Entonces lo metí allá y no dejó de llorar. Lo sorprendente fue que cuando yo dije, ¿sabes qué? Nos regresamos a Tuxtla, y como a las 11 de la noche más o menos, saliendo del poblado de allí de Pijijiapan, el niño dejó de llorar. Llegamos a la casa y al otro día amaneció como si nada, ¿no? O sea, yo digo, no se dejó mi hijo llevar a la playa, tal vez por esa creencia que tenemos, ¿no? Y que mis tías me comentaron. Después bautizamos al niño y ya regresamos a la playa, y aunque no lo crean, regresó como si nada, ¿no? Ya se logró meter al agua y hasta la fecha le encanta la playa al niño, ¿no? Pero sí, son esas creencias. Y yo siempre que llego al mar antes de bañarme, siempre le pido permiso. Yo soy muy respetuoso, tal vez porque yo le tengo mucho miedo a la profundidad del mar, pero sí soy muy, muy respetuoso de meterme ahí al agua, ¿no? Bueno, pues esa es mi anécdota. Espero que la disfruten y les mando un fuerte abrazo desde Chiapas. Saludos a todos.
Ok. Gina, vámonos.
Es el momento de despedirnos y darte las gracias por haber estado aquí, contado tu relato y lo que se quedó pendiente, por supuesto que le vamos a dar continuidad. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas la mejor de las noches, que descanses y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.